810 Vivo.
Son las 11 y 18. Hablemos de un festejo de un edificio de esos icónicos de la ciudad que está cumpliendo 75 años del momento en que se colocó la piedra fundamental que le dio origen. Nos estamos hablando de la Facultad de Ingeniería. Para conocer un poco de la historia, les proponemos conversar con el doctor Gustavo Jeps, que es decano de la Facultad de Arquitectura y que trabajó como arquitecto en la Facultad de Ingeniería desde hace mucho tiempo. Buenos días, Gustavo, gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias por llamar.
Gustavo, en realidad tu dedicación tiene que ver con un análisis del proyecto de construcción de la facultad para tu tesis de doctorado.
Así es, sí.
¿Y qué cosa te llamó? Porque uno cuando hace una tesis, entre otras cosas, siempre lo que le recomiendan es elija algo que le llame la atención, que tenga perfil para investigar, pero que sobre todo le guste.
Sí, tal cual, y además con lo cual uno pueda comprometerse a un trabajo que suele llevar un par de años.
Sí, sí, mucho más tiempo del que uno imagina cuando lo empieza.
Sí, a esta. Bueno, en realidad fue una oportunidad muy interesante que se me dio porque yo había trabajado durante unos 10 años en ese edificio como arquitecto proyectista. Y trabajar como arquitecto y proyectando en un edificio desarrolla un conocimiento muy especial de ese lugar. Es un conocimiento que no está escrito, sino que es un conocimiento que uno va incorporando en términos de las propias intervenciones, a través del pensamiento, el razonamiento, pero también de la sensibilidad. Entonces, cuando fui a empezar a elegir el tema ese de tesis, me pareció que estaba en una condición muy particular porque podía indagar racionalmente entonces a través de todo un conocimiento que yo mismo había ido generando desde otros planos. Y me pareció de verdad que desde ahí podía hacer un aporte particular, no solamente aclarando cosas en torno a este edificio notable, sino a los procesos que condujeron al proyecto de este edificio. Procesos de proyecto y procesos sociales y culturales que lo fueron impulsando.
Bien, comencemos por esos procesos sociales y culturales, porque en realidad la Facultad de Ingeniería, como muchas de las facultades de la Universidad de la República, nacen de haber sido antes parte de facultades más globales, ¿no verdad? Para el caso, sí. Ingeniería y Arquitectura que se estudiaban juntas.
Así es, era la Facultad de Matemáticas, estaban juntos. Funcionaban en el Hotel Nacional, allá en la Ciudad Vieja, donde luego estuvo Humanidades.
Sí.
Y en 1915 se generaron las dos facultades, Arquitectura e Ingeniería. Bueno, era un periodo muy particular en el cual aquella facultad rápidamente empezó a quedar chica los desarrollos que las ciencias estaban teniendo. Hablo en particular de Ingeniería, pero también ocurría con Arquitectura. Y bastante pronto se empezó a buscar una solución a aquello, porque en realidad quedaban chicos, no habían talleres, no habían laboratorios adecuados y demás.
Sí, hablemos que además todo eso sucede, Gustavo, en el medio de una explosión industrial del país.
Bueno,
empieza a precisar ingenieros, como hoy se precisan ingenieros de sistemas. Bueno, en aquel momento precisaba ingenieros civiles, mecánicos, bueno, industriales en realidad.
Exactamente.
En aquella época.
Había una voluntad colectiva, política, pero también social, de saltar de un país esencialmente agroproductivo, pero muy básico, a incorporarse a los procesos de la modernización que en aquel momento pasaban por lo industrial, fundamentalmente. Y en ese sentido, no solo quedó chico objetivamente, sino que aquello se aplicó como la palanca que permitía desarrollar un discurso para conseguir que se hiciera una inversión importante en la construcción de este edificio.
Claro, pero ¿y en aquella época, Gustavo, cómo era la zona del Parque Rodó pensando en instalar allí una facultad?
Bueno, hay una cosa que es muy interesante. En esa época, es algo que de repente hoy no tenemos plena conciencia, la Rambla Sur se genera, se proyecta y se construye en una obra colosal en los 20, en los años 20. Antes no existía esa Rambla, y no existía Rambla en Montevideo. Si Montevideo había tenido un desarrollo fundamentalmente en lo histórico mediterráneo, o sea, se había desarrollado hacia el Prado, hacia el Miguelete, allí estaban las zonas de recreación. Y había algunos balnearios puntuales, que eran Pocitos, qué sé yo, y luego se fue yendo más hacia el este, pero siempre como puntos aislados. A Pocitos, por ejemplo, se llegaba por lo que hoy es Boulevard España, por donde está el Ombú. Ahí había un tranvía que conectaba. Hacia los 20, y había una pequeña rambla local en Pocitos, que iba desde Pereira hasta Trubil, más o menos. Hacia los 20 se construye esta rambla sur, que cambia decididamente la fisonomía de Montevideo, porque una ciudad que había mirado, sobre todo en toda su historia, hacia adentro y que tenía solo apariciones puntuales en la costa, se vuelca decididamente a la costa. El paseo urbano es en la costa. Ahora, cuando se construye esa rambla, también más o menos por esa época se amplía el Parque Rodó. El Parque Rodó es un parque de fines del siglo XIX, en la parte vieja, ¿no? Ahí donde está el lago, el castillito. Y luego se amplía hacia la zona de los Juegos, hacia donde está el Parque Francini, y llega hasta el Golfo. Es un parque enorme, en realidad. En aquel momento, lo que estaba era la definición de parque y el espacio vacío. Entonces, cuando uno ve las fotos del año 35, de la Rambla, con aquello todo vacío, y luego aparece, no sé, 4 o 5 años después, ya el perfil de la facultad, se da cuenta que hay una transformación gigantesca, pero que no solamente es de ese punto, sino que también es una transformación de la manera como la ciudad se relaciona con el mar, con el horizonte, ¿no?
Claro. Gustavo, igual el primer proyecto tenía una cosa que, si habéis mis años en Facultad de Ingeniería, siempre me pareció imperdonable, que es que la facultad se entra de espaldas al río.
El primer proyecto que se hace en ese predio era bastante diferente, en realidad. Uno que hace muy rápidamente Vilamajó, que no lo hemos nombrado, pero es el arquitecto que hace ese proyecto, un tipo interesantísimo y fundamental en la arquitectura y la cultura uruguaya, ¿no? Pero bueno, sí, el anteúltimo proyecto, podríamos decir, aún mantenía una entrada desde el mar, desde la costa. Este entra al revés. Ahora, eso yo creo que le da al edificio una vuelta conceptualmente interesante, porque lo asocia a la ciudad y al mismo tiempo al río. Es decir, lo hace más complejo, es como la puerta de la ciudad hacia el río. Y de hecho, todo el edificio, cuando uno lo mira, está concebido como un sistema de balcones, que no en su planta baja en particular, sí, sí, que presentan el parque y la vista del horizonte con mucha sutileza. Es difícil, hay que imaginar, porque la verdad es que no se ha concluido ese trabajo tanto tiempo después, pero la idea es que el edificio es parte de un parque y acondiciona ese mismo parque para el paseo urbano, ¿no?
¿Ese parque era parte del proyecto de Vilamajó, Gustavo?
El parque era el Parque Rodó, pero Vilamajó hizo un detalladísimo trabajo de lo que eran las plantas bajas, que lo presentaba como un sistema de escalinatas, plazuelas, galerías cubiertas. De hecho, hay unos espacios hermosísimos ahí abajo que ahora se están poniendo un poco a disposición de la gente, porque bueno, la nueva cantina que se hizo en el edificio permite salir muy bien hacia ahí y se ve. Hay toda una galería debajo de la biblioteca, sí, sí, claro, por ejemplo, que es preciosa, ¿no?
Sí, es un espacio precioso. Sí. Es realmente muy bonito, y además la biblioteca tiene una vista hacia la
rambla
espectacular. Al igual que algunos pocos salones de clase, más bien son los institutos los que miran hacia la rambla. En el 38, Gustavo, se coloca la piedra fundamental. ¿Y el proyecto comienza a concretarse cuándo?
Bueno, allí mismo, en realidad. Y tiene una serie de avatares que por allí, por el 41, 42, el edificio se para. Está detenido un buen tiempo. Es un periodo muy complicado. Primero porque el edificio fue resultando más y más caro de lo que se había previsto. Y segundo es el periodo de la guerra, ¿no? En el cual empieza a escasear determinados materiales, particularmente los metales. Entonces eso hace que la obra en determinado momento se detiene, se sustituye a la empresa constructora, se hace una nueva licitación y luego más adelante sigue. Pero la obra empieza bastante rápido, en realidad. El primer proyecto de Vilamajó es a fines del 36... y hay muchas etapas de proyecto, intermedias, varias presentaciones, y el proyecto definitivo se empieza efectivamente ahí a mediados del 38, a construir ya.
Claro. Gustavo, cuando vos decías hay lugares que se van revalorizando en los últimos años o que se van rescatando, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo una obra inconclusa la facultad?
Bueno, es una pregunta difícil, porque uno se pregunta si una obra puede estar inconclusa 40, 50 años, o si en realidad no es que es así ya a esta altura, ese estado de cierta indefinición. Hablo, por supuesto, de cosas que son, que pueden ser así, no estoy diciendo cosas que hay que terminar para que realmente funcione o se mantenga, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en el proyecto de parque que Vilamajovia ha hecho, que respondía a una época como mucho más de los espacios exteriores mucho más definidos, ¿no? En un lugar hay una placita, en esa placita pasa tal cosa, etcétera. Y hoy piensa el uso mucho más libre que tiene un parque, cuando uno ve la gente que se tira al sol o a leer o se lleva un laptop o lo que fuera. Entonces, tal vez devolver el diseño original de los espacios exteriores no tendría demasiado sentido. Tal vez ahora hay que reinterpretar creativamente el espíritu aquel y, bueno, y pensar cómo son nuestros espacios actuales, mucho más indeterminados, mucho más flexibles, ¿no?
Bien. Y Gustavo, si tuvieras que colocar dentro de la vasta obra de Vilamajó la Facultad de Ingeniería, ¿dirías que es qué cosa?
Bueno, Vilamajó es un tipo que ha producido mucho y muy distinto. Es evidentemente una obra central dentro de la obra de él y además se lo identificó muy muy pronto con esa obra. Apenas estaba construyendo, ya era él y la obra esa eran una sola cosa. Pero es un tipo que ha hecho cosas increíbles como, por ejemplo, el Ventorrillo de la Buena Vista y el Mesón de las Cañas en Villa Serrana, que son realmente cosas imperdibles. Además ahora están recién arreglados y está realmente buenísimo entrar allí, usar aquellos espacios que son cuestiones totalmente distintas porque son deporte muy pequeño, son ejercicios en un paisaje serrano y con materiales, con madera, con quincha, con materiales del lugar. O sea, una cosa muy contrastante con esta obra que importó toda una tecnología y una imagen que no existía en nuestro país. Y también es muy contrastante y muy bonita la casa de Vilamajó, que está allí en Sarmiento, al lado del puente, que ahora la tiene la Facultad de Arquitectura y está abierta como un museo, como casa-museo, que se ha restaurado y es un espacio sensacional también, lindísimo de visitar.
Gustavo, para muchas personas que miran la Facultad de Ingeniería de afuera, les puede parecer una especie de, no sé, de prisma, una sucesión de prismas de hormigón, lo pueden mirar como algo frío. ¿Cuáles son esos cambios? Porque tú contaste algunos que tenían que ver con la planta baja, que se han hecho en los últimos años. ¿Qué intervenciones internas se le han dado a la facultad para convertirla en un espacio más amigable?
Bueno, por lo pronto hay varias cosas. Por lo pronto hay un trabajo de redignificación de ciertos espacios. Probablemente tú cuando ibas, la entrada era una cosa bastante caótica, sí, con qué sé yo, con un amontonamiento de kioscos y de cuestiones. Todo eso se ha despejado, se ha hecho mucho énfasis en la calidad de los espacios colectivos, en el confort y demás. Pero yo creo que esas son pasos para redescubrir las bellezas que el propio edificio tiene, que no son las que derivan de la lógica más usualmente aceptada. Por ejemplo, el edificio de la Facultad de Arquitectura es otro ejemplo extraordinario de edificio educativo y de edificio en general, diría yo, ¿no? Pero aplica determinados valores que son usualmente más fáciles de aceptar. Un lindo patio, un espacio donde sentarse, un lugar donde, ¿no?, donde conversar con... En ingeniería, en cambio, los valores están de pronto en otros lados, en ciertas complejidades del espacio, en las dinámicas de ese mismo espacio. Cuando uno camina, pasa súbitamente de lugares muy altos a lugares muy muy estrechos y luego vuelve a salir a otro lugar muy bien proporcionado, se descubre la biblioteca esa que tú hablabas, que es fenomenal, luego de pasar por un puente que está dentro de otro puente. Es decir, tiene una complejidad diferente que está menos asentada dentro del imaginario colectivo, que busca más bien la cosa más tranquila, como más de confort. No digo que una esté bien y la otra esté mejor, digo que son dos maneras de hacer las cosas que tienen que ver con el tipo de sensaciones y emociones que uno busca habitualmente en la vida, ¿no? Pero que la arquitectura parece como más recortada. Siempre pienso, por ejemplo, uno se asoma a balcones o se sube a montañas rusas o busca emociones que no son exactamente las del confort.
Claro.
Sin embargo, la arquitectura explora sobre todo las emociones del confort. Entonces, bueno, este es un ejercicio intermedio, tampoco es que sea una locura este edificio, es un edificio que se puede vivir perfectamente.
Sí, y es realmente muy bonito después que uno lo empieza a aprovechar en su interior. Doctor Gustavo Sheps, decano de la Facultad de Arquitectura, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Muchas gracias a ustedes.